La idea es hablar del Alzheimer. Ahora el 21 de septiembre es el Día Mundial contra esta enfermedad, ¿verdad?
Sí, sí, tal cual. Primero, buen día, la saludo. La escuchaba muy bajito, sí. Por eso le pido disculpas.
No,
buen día,
favor.
Sí. La verdad que el 21 de septiembre, aparte, bueno, de dar inicio a la primavera, la sociedad, la Federación Mundial de Neurología, desde hace muchos años, tiene por objeto conmemorar esta entidad, que es una afección, diría, muy, muy frecuente, muy, digamos, que tiene una incidencia importantísima, sobre todo a medida que la edad va avanzando, y por ende la Sociedad Neurológica Argentina, en consonancia con la Federación Mundial, tiene por costumbre, digamos, o por lo menos la modalidad es tratar de concientizar a la población a llevar a cabo una serie de acciones tendientes a mantener un cerebro sano y lo mejor posible para disminuir todo lo que se pueda en cuanto a factores de riesgo que sean modificables para tratar de prevenir esta enfermedad, que es devastadora, lógicamente, como todo el mundo ya lo conoce.
Doc, ¿y cuáles son esas acciones que deberíamos tener en cuenta justamente para prevenir lo que es el Alzheimer?
Bueno, en realidad uno conoce que los dos factores de riesgo no modificables, porque son cosas que uno no puede cambiar, son justamente los más importantes para la enfermedad, son la edad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que a medida que avanzamos en edad tenemos más riesgo de padecer la enfermedad. Después de los 65 años sabemos que tenemos determinadas chances que se van incrementando, y después de los 80 años sabemos que una de cada tres personas, y después de los 90 años prácticamente el 50% de las personas tendrán una enfermedad de Alzheimer. Entonces la edad no la podemos modificar. Y otra cosa que no podemos modificar son las implicancias genéticas, lo que llamamos la susceptibilidad genética. Si mi padre y mi madre tienen Alzheimer, y si lo tuvieron esa enfermedad, digamos, cuanto más jóvenes, mi chance de tener enfermedad de Alzheimer será un poco mayor que la de la población en general que no tenga estos antecedentes. Entonces, si estos dos factores de riesgo no se pueden modificar, hay otros que sí se pueden modificar, y a ellos debemos nosotros abordar. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que nosotros podemos abordar? Bueno, aquellos que clásicamente han sido vinculados con las afecciones cerebrovasculares o cardiovasculares, hoy se conocen que tienen impacto en la enfermedad de Alzheimer. Dicho de otra manera, un hipertenso, un diabético, un obeso, una persona que fuma, un sedentario, tiene más chances de tener enfermedad de Alzheimer que una persona que no tenga estos factores de riesgo. Primer elemento. O sea, nosotros conocemos hoy que estas personas, si disminuyen esos factores de riesgo, tienen menores chances, o por ende tienen más posibilidades de tener un cerebro sano. Esa sería una de las acciones tendientes a generar lo que se conoce con el nombre de reserva cognitiva, es decir, tener un cerebro sano que a mí me permita soportar la injuria cerebral que significa la enfermedad de Alzheimer. Bien. Y otra de las acciones que debo llevar desde joven, desde aquí caben, digamos, acciones que me competen a mí y acciones que competen a nuestros mayores, a nuestros gobernantes, a nuestras familias. Porque la prevención comienza ¿desde cuándo? Desde que nazco, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto a mi estímulo, en cuanto a mi aprendizaje, en cuanto a mi educación, en cuanto a mi escolaridad, por eso quiero decir que es una función compartida en el desarrollo de mi cerebro, porque voy generando un cerebro sano, ¿sí? Un cerebro donde voy, a medida que voy creciendo, generando lazos, conexiones, que tienen un nombre, que se llaman sinapsis, ¿sí? Y eso va generando una reserva cognitiva. Vamos a decirlo en términos, como decimos los santiagueños, en términos criollos, vamos generando una fortaleza que nos permita, en caso de tener estas lesiones, tener más, con qué defendernos. Y a lo largo de la vida, voy tratando de generar lo que se llama el concepto de la triple actividad. ¿A qué actividad me refiero? Bueno, a la actividad física, ¿sí? A la actividad mental, el hecho de tener lo que ustedes muy, muy bien hacen, por ejemplo, como periodistas, el hecho de estar permanentemente vinculados a los cambios de información, a todos los estímulos cognitivos que representa estar, digamos, entre comillas, como quien dice, saltando de una información a otra. Su cerebro continuamente está recibiendo impulsos distintos, de distinta magnitud, y fundamentalmente también a lo que hacen, la actividad social. Si bien ahora está limitado con la cuarentena, pero continuamente doy el ejemplo de ustedes.
Claro,
supongo que también hacen actividad física, ¿sí?
Exactamente.
Entonces, ¿qué significa? La actividad social es interactuar con congéneres. Y eso también desarrolla en nuestro cerebro una serie de modificaciones. Sería larguísimo explicarles cómo actúan estas tres actividades en forma concatenada, en forma, digamos, se complementan. O sea, ninguna suplanta a la otra. Yo no puedo decir, bueno, yo no tengo tiempo para la actividad física, o bien yo me encierro con mi computadora y trabajo y no tengo actividad social, o bien no tengo tiempo de abrir un libro porque estoy todo el día, digamos, en sociedad y no tengo un trabajo mental. Digamos, uno debe procurar un cerebro sano, fundamentalmente cuidando estas cosas. No son las únicas. Si tenemos dos minutitos de tiempo, podemos ahondar un poquito más.
Bien.
Sé que estamos con el tiempo un poquito justo.
Sí, nos queda un minutito. Doc, ¿qué se puede de repente, se diagnostica una persona con Alzheimer, para que no sea, digamos, un avance rápido, progresivo, para que sea más lento? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay medicaciones, ejercicios?
Mire,
que se puede hacer?
Esa es una muy buena pregunta. Si bien la enfermedad vista de ser curable, lo sabemos hoy, un diagnóstico precoz puede ayudar a morigerar ciertos síntomas de la enfermedad. La idea, y a todo esto apuntan hoy los estudios, es a tratar de enlentecer la progresión. Y las manifestaciones no solo son cognitivas, sino también conductuales. Y de pronto hoy, todos los tratamientos conductuales, llámese apatía, agresividad, depresión, trastornos como desinhibición, delirios, alucinaciones, tienen un tratamiento y un tratamiento efectivo en la inmensa mayoría de las veces. Lo que no se puede es revertir, curar la enfermedad, pero tenemos muchos tratamientos que impactan considerablemente y en forma beneficiosa, por ejemplo, en el cuidador, donde antes se veía que había una severa patología del cuidador, a quien también, llámese familiar directo, llámese todo el medio que lo contiene, que es algo al que el médico también debe atender y también debe tratar.
Bien. Doc, un placer como siempre conversar con usted. Vamos a seguir charlando en cualquier momento acerca de esto y de otros temas más. Muchísimas gracias.
Un placer hablar con ustedes. Que tengan un buen día.
Igualmente, Doc, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.